El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte todos los días a esta hora, 30 minutos con toda la actualidad y el análisis de la jornada. Tenemos a la selección de corto en el Fadil Bokri de Pristina. Mañana nos medimos a Kosovo en el camino del Mundial. Acaba de hablar Luis Enrique y dice que es un partido de los más difíciles. Y vamos a tomarle el pulso también a nuestros equipos. Hay buenas noticias en el Madrid y en el Atleti y en el Getafe. Hoy hemos conocido a Florentino Luis. Raúl Moles realiza y Diego García coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente, comenzamos. Martes 7 de septiembre, este es el mapa de noticias y sonidos del día. Diego García, buenas tardes.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
España ya está en Pristina y juega mañana ante Kosovo, mientras que la Sub-21 ha ganado a Lituania 0-2.
Con tantos de Alejandro Francés y Jeremy Pino, la selección de Luis de la Fuente se ha impuesto a Lituania para la clasificación europeo 2023. España lidera el grupo C con 6 puntos por los 3 de Rusia, a la que la Rojita ya goleó en la primera jornada por 4-1. Mientras, a las 9 menos cuarto, mañana están citados los de Luis Enrique para medirse a la selección de Kosovo y esperando un tropiezo de la selección sueca ante Grecia que permita a la Roja seguir soñando con la primera plaza. El combinado nacional deberá ganar para presionar a Suecia, aunque el técnico Luis Enrique ve un partido mucho más difícil de lo que nadie puede imaginar.
Solo hay una manera de presionar y es ganar nuestro partido, pero ya os adelanto que mañana va a ser uno de los partidos más complicados de este grupo. Ojalá me equivoque.
El CSD falla a favor de la Liga y se aplazan dos partidos de este sábado.
El Sevilla-Barcelona y el Villarreal a la vez quedan aplazados debido a la convocatoria extraordinaria de la Conmebol que impedía estar a los futbolistas sudamericanos de ambos clubes. La federación no lo consideró de fuerza mayor para aplazar los partidos y por ello la Liga decidió recurrir al CSD, que ha acabado dando la razón a Javier Tebas. El presidente de la Liga ha aclarado que habrá fechas disponibles y que esto podría volver a suceder, por lo que hay que proteger los intereses de la Liga de Fútbol Profesional. Javier Tebas.
Hay fechas para recuperar y habrá que hablar también con los clubes para ver cuáles son las fechas idóneas para que la integridad del campeonato quede lo más protegido que lo que estamos protegiendo, ¿no?
Real Madrid y Atlético recuperan futbolistas para la Liga en sus respectivos choques de este fin de semana.
Courtois y Carrasco han sido liberados por Bélgica, lo que es una muy buena noticia para Ancelotti y Simeone respectivamente. Ambos entrenadores podrán contar con los internacionales belgas, mientras que en el Real Madrid además Nacho y Gross ya realizan trabajo en el césped y Lunin ha superado el COVID. Además, el francés Mendy ha empezado el trabajo específico para regresar al trabajo de grupo cuanto antes. Por su parte, en el Atlético de Madrid se espera el redebut de Griezmann con la camiseta roja y blanca y el domingo podría ser incluido en el 11 titular del Cholo Simeone.
Día de presentaciones, Florentino Luis en Getafe y Stefan Envía en Fuenlabrada.
Florentino Luis, procedente del Benfica, con 22 años, el futbolista luso ha sido presentado hoy en el Coliseum y ya entrena junto al resto de sus compañeros e incluso podría debutar el próximo lunes ante el Elche. Llega para reforzar el centro del campo azulón y hacer competencia a Maximovic y Arambarri, y asegura que la competencia va a ser muy buena.
Claro, creo que sí, y es bueno cuando un jugador tiene competición. Porque si vos compañeros son mejores, creo que en el final yo soy mejor. Yo aprendo con ellos, ellos aprenden conmigo.
Por su parte, Fuenlabrada ha presentado al camerunés Stefan Envía. El ex internacional asegura que está muy contento y cree que la segunda división es muy competitiva. Pese a sus 35 años, el futbolista africano ha puesto como condición para su llegada al Fuenlabrada que la cláusula no sea muy elevada, ya que espera volver a jugar en primera división.
Fútbol femenino, Jorge Vilda da la lista para el inicio del camino al Mundial.
El seleccionador nacional femenino, Jorge Vilda, ha convocado a 23 jugadoras para los dos próximos partidos de clasificación de España al Mundial 2023 de Australia y Nueva Zelanda ante Islas Feroe y Hungría, con Alexia Putellas, por cierto, al frente de la selección, recientemente elegida como mejor jugadora europea de la pasada temporada. Vilda asegura que arranca una nueva campaña muy dura para la selección, pero que están preparados para ella.
Temporada exigente, primero el 28 de octubre para saber qué nos va a deparar el grupo en la Eurocopa, pero sin perder de vista que antes tenemos una clasificación para el Mundial. Así que nosotros deseando competir, lo echamos mucho de menos. Nosotros lo que más nos gusta es competir.
Carlos Alcaraz juega esta madrugada sus primeros cuartos de final de un Grand Slam.
Será cerca de las 3 de la madrugada, lo hará en el US Open, cuando el tenista español se enfrente al canadiense Auger Aliassime. Ambos lucharán por un puesto en las semifinales de este US Open. Se da la circunstancia de que el canadiense además es pupilo de Tony Nadal y a sus 21 años, Aliassime es 15º en el ranking mundial ATP.
Y hoy se ha presentado la Liga Endesa.
Una Liga Endesa y una Supercopa además que se disputará este fin de semana en una Final Four donde el Barcelona se medirá al Valencia y el Real Madrid al Tenerife. Hoy se ha presentado en la sede de la Liga Endesa en una gala donde han acudido hasta 16 jugadores, uno por cada equipo. O sea, Segiator ha representado al Fuenlabrada, mientras que Adam Hanga ha representado al Real Madrid. El húngaro se ha dirigido a los medios.
Estoy súper, súper contento. Estoy disfrutando cada día. Estoy súper agradecido por la oportunidad que me ha dado Madrid. Tengo muchas ganas para empezar esta Supercopa y quiero competir con mi equipo.
Las 7:36 hasta las 8, vamos con todo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En el enfoque Deportes, con Rodrigo de Pablo.
Tenemos a España terminando su ensayo en el estadio Fadil Bokri, que lleva el nombre de un futbolista albano kosovar que jugó con Yugoslavia en los 80. Mañana nos medimos a Kosovo y no podemos equivocarnos más. Y antes del último ensayo, que se está produciendo ahora, ha hablado el seleccionador, siempre fue muy de Guardiola eso de elevar la categoría del rival en la previa.
Sí, algo parecido ha hecho Luis Enrique en el día de hoy. Y eso, fíjate, Rodri, que España ya venció por 3-1 a Kosovo aquí en la Cartuja y no pasó demasiados apuros. Pero hoy Luis Enrique, en esa rueda de prensa en la previa al partido frente a estos rivales, ha querido dejar muy claro que el partido no va a ser nada fácil y que nos vamos a encontrar posiblemente ante el rival más complicado del grupo.
Es muy difícil ganar partidos. A medida que se vaya acercando el final y las últimas jornadas en el grupo, cada vez más. Es diferente jugar con presión a sin presión, de tener que ganar siempre. Y con lo cual nosotros tenemos que centrarnos. Solo hay una manera de presionar y es ganar nuestro partido. Pero ya os adelanto que mañana va a ser uno de los partidos más complicados de este grupo. Ojalá me equivoque.
Hombre, a priori, viendo la clasificación, pues no debería ser el partido más complicado para España después de haber empatado contra una Grecia, de haber perdido contra una Suecia. Y tú dirás, Rodri, bueno, ¿cómo es? ¿Por qué va a ser un partido tan difícil? ¿Por qué vamos a estar ante el partido más difícil de la fase de grupos si hemos empatado contra Grecia y hemos perdido contra Suecia? Te lo explico, Luis Enrique.
Mañana lo verás. Porque cuando un equipo no se encierra atrás y presiona alto y tendrá el apoyo de su público y son valientes y atrevidos y lo hacen bien, o lo tienen interiorizado, o sea, no cometen errores, pues o estás muy fino saliendo de presión alta o recuperan el balón muy cerca de tu portería, y eso implica siempre riesgo. Tienen muchos menos puntos y van últimos de grupo, pero para mí merecen muchos más puntos de los que llevan.
Hoy es un día de titulares difíciles de leer, titulares de estos que tienes que pasar dos veces la vista por ellos. Porque no te los crees, ha dicho Luis Enrique también que dependemos de nosotros mismos.
Totalmente. Yo hasta el día de hoy pensaba que España depende de una derrota de Suecia y la más cercana podría ser la de Grecia, que es el rival quizá más complicado que se le puede presentar a Suecia. Tú estás conmigo, ¿no, Rodri?
Hasta ahora sí.
Luis Enrique te explica por qué seguimos dependiendo de nosotros mismos.
como siempre lo que nos rodea es negativo, porque es más fácil destacar el lío o los problemas que las virtudes, al final todavía nosotros dependemos de nosotros mismos para clasificarnos al Mundial. Es cierto que no es el camino más fácil, pero si nosotros en la repesca ganamos los dos partidos que tendríamos, estaríamos en el Mundial. O sea que dependemos de nosotros, no dependemos de esperar a otra cosa.
Visto así, sí, titular con asterisco, de Luis Enrique, no le falta razón. No. Bueno, sigue viendo Luis Enrique sombras en el camino, esta es una constante siempre en su carrera. ¿Más despejado ve el horizonte Pablo Sarabia?
Bueno, lo ve despejado, aunque es cierto que sabe, evidentemente, que no dependen de ellos para pasar a este Mundial de Qatar 2022 en la fase de grupos directa, pero evidentemente ve un camino allanado después de enfrentarse a un rival como Kosovo, que entiende que evidentemente va a ser duro como todos los rivales de esta fase de grupos, pero también es verdad que es necesaria la victoria. Una victoria que puede llegar con goles, pero lo primero y ante todo lo más importante es conseguir los tres puntos.
A ver, por supuesto, el primer objetivo es ganar, es lo que nos da los tres puntos y obviamente nosotros vamos a tener que hacer un gran partido con un alto ritmo de balón de lado a lado. Creo que será fundamental, como lo hicimos el otro día, sobre todo en la primera parte. Creo que el balón fue muy rápido de un lateral al otro, de un extremo al otro, y creo que esa es una de las virtudes que tenemos. Obviamente el más importante será el primero para pues abrir el marcador y después pues seguiremos atacando como somos nosotros.
Así está el grupo B, España 5 partidos 10 puntos, Suecia 3 partidos 9 puntos. Mañana jugamos en Kosovo, también en el Spiros Luis, en el Grecia-Suecia. Eric García cuestionado por su fragilidad, Carlos Soler 2 de 2, 2 partidos, 2 goles. Jordi Alba duda, a ver qué pasa con Marco Llorente, dónde juega, si es que lo hace. ¿Ha dado alguna pista a Luis Enrique?
Se le ha preguntado por esos tres nombres propios que acabas de dar. El de Jordi Alba, yo creo que no va a jugar, no va a asumir ni un solo riesgo con él. Se va a ver el entrenamiento de hoy y las sensaciones dependerá de lo que vea Jordi Alba, si puede o no jugar, pero no va a asumir ningún riesgo con él y por lo tanto yo creo que no va a jugar. Carlos Soler apunta a titular nuevamente porque ha destacado su función y está encantado con la llegada de este jugador a la selección. Y de Marco Llorente ha dicho que seguramente tampoco vemos a Unai Simón rematando a portería. Llorente jugará a veces de lateral, otra vez de interior. Hay que sacar lo mejor de cada futbolista.
Por cierto, que Luis Enrique, que se prepara muy bien las previas y los partidos, no ha dicho exactamente las cosas como son. Kosovo es tercero, tiene 4 puntos, no es último de grupo, pero bueno, si mañana ganamos, se lo perdonamos a Luis Enrique. Hablando de Kosovo, quien vaya teniendo una edad, seguro que recuerda una leyenda como Javier Cabanas, un extremo que jugaba al balonmano en el Barcelona y en el Teca y que estuvo en 4 Juegos Olímpicos. Pues Cabanas seguramente es el deportista español que mejor conoce las peculiaridades del país donde juega mañana España. Hola Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahora nos atiendes desde Arabia, pero has estado un año y medio entrenando en Kosovo.
Sí, llegué a principios del 2020... Estuve la segunda vuelta del campeonato y luego ya toda la temporada anterior, un año y medio exactamente, sí, más o menos.
La semana de llegar estalló la pandemia, seguramente no fue el recibimiento que esperabas, pero luego no te fue mal por allí, ¿no? Has ganado la Liga y la Copa.
Sí, en las dos temporadas. La verdad es que sí que tuve mala suerte porque fue llegar un lunes y el viernes de esa semana, justo cuando iba a jugar el primer partido con el equipo, llegó la pandemia, nos recluyeron a todos en casa, se suspendió la liga y ahí estuvimos 2 meses prácticamente recién llegados sin salir de casa. Luego sí que es cierto que reanudamos la liga a principios de junio y acabamos ya bien entrado julio, pero la verdad es que sí, llegar a un país nuevo que no conoces a nadie y meterte en tu casa 2 meses es un poco duro.
Bueno, luego te fue también que hasta fuiste seleccionador de Kosovo. Creo que tú vivías en Pec, que está muy cerquita de las fronteras con Montenegro y Albania. Cuéntanos cómo es el país y cómo es Pristina, que es donde juega España mañana.
A ver, es un país muy pequeño, ¿no? Es un país balcánico, o sea que el carácter balcánico está impregnado en todas sus gentes. Es un país muy montañoso, como te he dicho, pequeño, y prácticamente la mayoría de la población está centrada en Pristina. Pristina es la ciudad más grande, es la capital, tiene 700.000 habitantes, creo, un poquito más. Y la segunda ciudad del país más grande era Pella, que es donde vivía yo, en la frontera con Montenegro, a 90 kilómetros. que creo que no llegaba ni a 100.000, ¿no? Esa es un poco la diferencia en cuanto a cómo está establecida la población. Para que os hagáis una idea, desde Tella, que es la última ciudad al este, a la frontera con Macedonia del Norte, que es al otro lado del país, pues puede haber 170 o 180 kilómetros nomás.
Te iba a decir que conocemos Kosovo,
sí.
Porque fue una de las últimas cicatrices abiertas en Europa. La guerra fue hace tan solo 20 años. ¿Has dirigido a jugadores o has tenido conocimiento de que alguno de ellos tuviera dramas propiciados por la guerra? ¿Es algo que ya está olvidado o las cicatrices de vez en cuando todavía se hacen visibles?
No está olvidado para nada. Ten en cuenta que este país se declaró independiente en el 2008 y, es decir, prácticamente hace 15 años estaban en guerra con Serbia, ¿no? Y han vivido toda esta parte en los últimos años, al principio sobre todo con una ocupación por parte de las fuerzas de la KFOR, que eran un poco los que establecían la paz en el territorio, ¿no? En los últimos años ya menos, porque ya todo el mundo ha asimilado lo que es. Yo creo, y es mi opinión, que poco a poco irán reconociendo los más países, porque yo creo que eso no tiene marcha atrás. Y sí que es cierto que en todas las familias de toda la gente todavía están muy, muy frescas o como muy recién vividas, pues todas las desgracias que conlleva una guerra, ¿no? Una guerra nunca es buena, siempre es mala, siempre hay situaciones no malas, malísimas para todo el mundo, de familiares que han estado y que han muerto, familiares o que a alguien le ha pasado algo, porque es, como ya te digo, es una cosa muy 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 reciente, que es un país de reciente creación, que creo además que no está reconocido ni por la mitad de los países del mundo, ¿no? O sea, que es que todo está, toda la historia reciente de los Balcanes está muy fresca en la población y en la vida cotidiana del país.
Me han dicho que en Pristina hay peñas del Barça y del Real Madrid. ¿Es un país futbolero, Kosovo?
Sí, es el primer deporte, con diferencia de los demás. Y además es un país que quiere asentar un poco esa independencia y ese reconocimiento por parte de los demás a base de conseguir destacar externamente en algo, y el deporte es una parte más, ¿no? Ellos entienden que si en cuanto a conseguir éxitos deportivos fuera del país, pues les va a, digamos, acelerar un poquito ese proceso de que sea reconocido por parte de todo el mundo. Por lo tanto, ellos ese concepto y ese sentimiento digamos, el nacionalista de país recién creado lo tienen muy 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 en la piel y son conscientes de que todo pasa para tener un reconocimiento general de lo que es el mundo entero, pues eso, por destacar en algo, ¿no? Y el deporte es una cosa más, y fundamentalmente en Kosovo es el fútbol.
A lo mejor un poco por eso también, pero nos llegan noticias aquí de que espera un recibimiento duro por aquello de que España es uno de los 5 países de Europa que no reconoce a Kosovo como país independiente. ¿Crees que puede ser así, que los kosovares nos van a tener más ganas por eso?
No, yo creo que no, porque yo he vivido allí, he sido español y es un pueblo hospitalario, es una gente que a mí por lo menos me ha tratado muy bien, no tengo ninguna queja, todo lo contrario, son gente humilde, son gente que quieren empezar a construir un país, pero que al mismo tiempo reconoce sus limitaciones, porque es un país recién creado, ¿no? Ya te digo que a mí me trataron estupendamente bien, no tengo ninguna queja, fueron muy hospitalarios conmigo y la verdad es que por ser español no tuve ningún problema, en absoluto. Yo por eso no creo que por eso vaya a haber un recibimiento peor. Sí que les va a esperar un ambiente duro a la selección, seguro, pero más por lo que te he dicho antes, ¿no? Por ese sentimiento nacionalista de querer hacer algo que traspase las fronteras y que sea algo sonado, digamos, en Europa, pues que se ha conseguido un muy buen resultado con España, que ellos la consideran que es una de las potencias principales del mundo en el mundo del fútbol.
Decías que viviste allí, no solo viviste allí, fuiste seleccionador durante unos días también de Kosovo, ahora estás en Arabia. ¿Qué tal te van las cosas? ¿Con ganas de permanecer todavía más tiempo dando vueltas por ahí? ¿O después de Hungría, Kosovo y Arabia te pide el cuerpo ya volver a España?
Cada día cuesta más, ¿no? Vivir fuera de casa cada día cuesta más. Pero bueno, soy consciente de que es mi profesión, ¿no? Y como es de lo que vivo, pues tengo que hacerlo. Entonces, pues bueno, cada vez que te vas haciendo más mayor cuesta más. Pero sé que de momento tal y como están las circunstancias en España, la Liga Sobal y demás, pues me toca salir fuera. Luego ya cuando sales fuera te da igual que sea a 1.000 kilómetros que a 6.000 como estoy ahora, ¿no? Entonces, pues bueno, te toca, te vas, intentas llevarlo de la mejor manera posible, te centras mucho en tu profesión, porque es lo que te hace que el día a día pase lo más rápidamente posible, porque se echa mucho en falta a la familia, pero como te he dicho, es lo que tengo que hacer y ya está, hay que asumirlo y fuera.
Ojalá se dé bien y regreses pronto y con más títulos en tu palmarés. Ha sido un placer, Javier, que vaya muy bien en Arabia.
Muchas gracias, ha sido también un placer para mí estar con vosotros.
En el grupo A, terminando ahora el Azerbaiyán 0, Portugal 3, sin Cristiano, y a las 9 menos cuarto en el grupo D hay un interesante Francia-Finlandia, allí estarán Griezmann y Benzema, Mbappé no. Más cosas, el Real Madrid, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
El domingo vuelve la Liga contra el Celta, reabre sus puertas el Bernabéu, que ya luce césped nuevo, recién traído de Extremadura, y semáforo verde para que algunos jugadores vuelvan al equipo.
Sí, 560 días después vuelve el Real Madrid a su estadio. La última vez que jugó allí fue el 1 de marzo de 2019. Ha llovido ya un montón. 2020, que ya me lío yo también. 2020, 1 de marzo de 2020, el clásico frente al FC Barcelona. Y el domingo a las 9 de la noche vuelve de nuevo a su estadio, como tú dices, con césped prácticamente ya colocado, a partir de mañana bien regado y bien cuidado para que el domingo esté impecable. Y sí, para el domingo, bueno, cosas que tiene claras ya a día de hoy Ancelotti: Mariano y Marcelo están recuperados, ya desde la semana pasada trabajan con normalidad. Hoy ha vuelto, y eso es una gran noticia, a entrenar con el grupo Ferlán Mendy, que lleva muchos meses en el dique seco. No sé si le dará para ser titular, pero creo que para entrar en la convocatoria es posible que el lateral francés sí pueda estar. Y lo tienen muy difícil Modric y Ceballos, estos dos prácticamente están descartados, y Kroos y Nacho hoy han empezado a trabajar, pero en solitario, haciendo poca cosa sobre el terreno de juego, así que en este caso de estos dos últimos, ya digo, es posible que lleguen, pero si lo hacen serán muy justos, así que veremos, Rodri, cómo va a componer el once Ancelotti, porque entre todos estos que están tocados, más los cuatro sudamericanos que van a llegar justitos, en fin, que va a tener un montón de problemas para componer el equipo inicial.
Mañana presentación de Camavinga, ¿no?
Sí, fíjate lo que son las cosas. Recién llegado, hombre, no creo yo que sea titular el domingo, pero vamos, yo creo que a la lista de cabeza. Y es muy probable que incluso ya le veamos debutar el próximo domingo. Insisto, titular me cuesta, pero probablemente sí le veamos ya algunos minutos con la nueva camiseta del Real Madrid. Mañana será presentado a las 12:30 en la Ciudad Deportiva, después del último entrenamiento. Y ya vamos a escuchar a Eduardo Camavinga, sus primeras palabras como madridista y vestido de blanco antes de la conferencia de prensa.
Y luego al Real Madrid le había caído mal, Carlos, que la Liga aplazara dos partidos por los retrasos en la llegada de los jugadores de la Conmebol. Pero es que la Federación acaba de anunciar que no solo ella, sino que la FIFA y la UEFA, esto también es un clásico de Rubiales, que siempre va de la mano de FIFA y UEFA, pues que se oponen, ¿no?, a esa cautelar del CSD, y que por lo tanto hay lío, ¿no? Dicen que puede haber consecuencias nefastas para el fútbol español si el CSD continúa adelante con esa cautelar.
Sí, sí, ellos consideran que la medida cautelar que ha tomado hoy el Consejo Superior de Deportes y su presidente, José Manuel Franco, no se ajusta a derecho. Es más, dicen que es absolutamente ilegal y que contraviene incluso el reglamento firmado por la Federación Española de Fútbol y el propio CSD, y que entendiendo que está fuera de la legalidad, habrá una rectificación inmediata antes del jueves, porque, como tú dices, si no, entienden desde la Federación que esto podría traer unos perjuicios absolutamente importantes para el desarrollo de la competición en primera división. Bueno, pues más tomate, más lío, como es habitual, la lucha Tebas-Rubiales que no tiene fin.
Un asalto más, esto le afecta también al Atlético de Madrid. Hola, José María Bonilla, sí. Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Ya sorprendía, ¿no?, la cautelar del CSD, que hacía esa distinción entre dos partidos, cuatro equipos, y condenaba a jugar en inferioridad de condiciones por el retraso de los internacionales a otros como el Real Madrid o el Atlético de Madrid. Bueno, tiene pinta de que esto va a cambiar, ¿no? Pero mal íbamos a empezar si en la jornada 4 la Liga no iba a ser sensible con unos clubes con respecto a otros.
Sí, con el Atlético de Madrid, y ya lo dijo en su día Diego Pablo Simeone, no creo que fuera nada sensible. Es verdad que retrasó 24 horas su partido de Liga ante el Español de Barcelona, iba a ser el sábado a las 2 de la tarde y se pospuso para el domingo también a la misma hora, a las 2 de la tarde, pero Diego Pablo Simeone dijo lo mismo. Es que a nosotros no nos vale de nada. Los jugadores del Atlético de Madrid llegarán a primera hora del sábado a la capital de España después de viajar. Son 4 sudamericanos los que tiene en sus respectivas selecciones el Atlético de Madrid, y los 4 pues llegarían, como te estoy comentando, pues por la mañana del sábado. Es decir, se tendrían que bajar de un avión sin ni tan siquiera entrenar, subirse a otro para viajar a la ciudad condal para jugar el partido ante el Español la mañana siguiente. Yo creo que para al Atlético de Madrid no le mejora absolutamente nada el jugar el domingo a las 2 de la tarde, y lo que hace es retrasar en un día su preparación de cara al compromiso de Liga de Campeones ante el Oporto.
Me quedo contigo. Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Bonilla, faltan 5 días y la percepción es que hay más ganas que nunca de ver al nuevo Atlético de Madrid. Yo creo que desde el primer proyecto Gil del año 87 no se había despertado tanta expectación, por ejemplo, con la llegada mañana de Antoine Griezmann, que se va a reencontrar con Simeone.
Sí, que juega en un ratito con su selección ante Finlandia en tierras francesas, y después de que acabe el partido pues regresará a la capital de España junto a Thomas Lemar, un Thomas Lemar que por un problema en el estómago, problemas estomacales, no va a poder jugar ese choque ante el conjunto finlandés. Sí lo va a hacer y titular Antoine Griezmann en el equipo de hoy. Como te digo, mañana estará en la capital de España para ya ir entrenando a las órdenes de Diego Pablo Simeone después de 2 años que dejará el conjunto del Atlético de Madrid. También son buenas noticias en otros lares, porque por ejemplo Carrasco, al igual que ha hecho el seleccionador belga con Courtois, que le ha mandado a la capital de España para jugar con el Real Madrid o para entrenar con el Real Madrid, también lo ha hecho con Carrasco. Se va a evitar el viaje a Bielorrusia para jugar allí en el día de mañana, así que Yannick Carrasco va a estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone mañana. En lo que se refiere a los lesionados que están en la capital de España, también son buenas noticias para el Atlético de Madrid y Diego Pablo Simeone, porque Felipe, Joao Félix y Héctor Herrera han entrenado con el grupo sin ningún tipo de problema. Lo ha hecho al margen de sus compañeros Suárez, pero ha estado tocando balón con uno de los recuperadores del Atlético de Madrid, y bueno, todo está encaminado a que los 4, al menos 3 de ellos, sí puedan estar a disposición de Simeone el próximo domingo en Cornellá.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Rápidamente hablamos de baloncesto, porque se está presentando la nueva edición de la Liga ACB, que arranca en 10 días. Esto aún no ha empezado y ya estamos echando de menos a Estudiantes. Y en la sede central del patrocinador, con representantes de Real Madrid y Fuenlabrada, está también nuestro compañero de Telemadrid, Juanma Cueto. Hola, Juanma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodri. Pues sí, hoy presentación oficial de la Liga Endesa de Baloncesto, con doble representación para los equipos madrileños. Por un lado, Adam Hanga, el alero húngaro del Real Madrid, y por otro lado, el pívot del Fuenlabrada, Osas Egiato. Recuerden que este fin de semana arranca ya la Supercopa de España de baloncesto en Tenerife. El Real Madrid se va a enfrentar precisamente al equipo anfitrión el sábado, al Tenerife, y después va a debutar en Liga el próximo 19 de septiembre a partir de las 6:30 del Wizzing Center frente al San Pablo Burgos. Hay 4 caras nuevas esta temporada en el Real Madrid: Adam Hanga, Ertel, Jabusel y Williams Goss, pero sobre todo el morbo lo va a poner en este primer título de la temporada, la Supercopa de España, el ex del Barça, Adam Hanga, que está deseando conseguir su primer título a las órdenes de Pablo Lasso.
Último minuto y medio en juego en este enfoque del deporte. ¿Hay algo más que debamos saber antes de irnos?
Bueno, pues Rodri, por ejemplo, que el escandalano del Barcelona y jugador del PSG, Xavi Simons, y 4 compañeros suyos han sido apartados de la selección sub-19 de Países Bajos por meter chicas en el hotel y se vuelven para casa. Los jóvenes, según medios neerlandeses, introdujeron a varias chicas en las instalaciones de la concentración para estar con ellas en su habitación, vulnerando así los protocolos COVID, y que supone, evidentemente, su expulsión inmediata del combinado nacional. Y una noticia un tanto más agradable, ya que nuestro jugador nacional de la NBA, Juancho Hernán Gómez, es uno de los protagonistas de la última película de Adam Sandler. El nuevo jugador de los Celtics interpreta a un jugador extranjero al que el actor de comedia, un ojeador fracasado, recluta para la NBA.
Eso sí que es valer para todo, ¿eh?
Sin duda.
Juancho Hernán Gómez, nada menos. Bueno, pues que lo disfrute. Sigue la radio, sigue el enfoque con Félix Madero. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana. Adiós.